researchers.
It's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratics. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución mis mayores la llevaban en el corazón. Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando ¡qué subidón!
Muy buenas y meritocráticas noches madridistas, bienvenidos una mañana más, una tarde más, una noche más, según cuando estéis escuchando esto, un nuevo podcast de Meritocracia Blanca, un nuevo programa, una actualidad meritocrática. En esta maravillosa noche de sábado, de parón de selecciones, de fútbol internacional, que es tan divertido que nosotros nos hemos reunido aquí para hablar de otra cosa totalmente distinta, porque nos da bastante igual. Por lo menos a mí y a alguno más que forma parte de esta santa casa. Los que se han quedado en MixLR se han dado cuenta de que hay una diferencia de tiempo de 10 minutos entre la entrevista que hemos tenido con David Álvarez, que por supuesto a los que nos estáis escuchando en iVoox, probablemente varios días después de que se produzca, recomendaros que os paséis por ese ratito de charla maravillosa que hemos tenido de una hora y media casi con el narrador de Real Madrid Televisión, y que le echéis un vistazo a nuestro programa que tendréis en iVoox, en Spotify y en todas las plataformas por las que nos divulgamos, y especialmente tendremos el enlace, por supuesto, en nuestra web meritocraciablanca.com. Eso por una parte. Aquí estamos. ¿Qué pasa? Hemos refrescado, se nos ha escapado Ferrater, al que no he podido despedir. No me acordaba de que se nos iba a pirar y no he podido despedir en condiciones, pero bueno, le mandamos un saludo cariñoso desde aquí. Y he traído gente nueva. He traído gente tan buena al programa que el hecho de que ya no esté David Álvarez con nosotros no es grave, porque el programa que tenemos esta noche preparado es espectacular, el elenco que hay hoy aquí. Voy a presentar más brevemente a Diego y a Subli, que les acabo de presentar hace un rato, y tampoco es como para estaros lamiendo y oliéndonos los culos todo el día, porque va a parecer un poco obsceno.
Yo tengo que decir... hola, buenas tardes. Tengo que decir que si me veis un poquito raro es porque mis dos madres, mi madre biológica me ha dicho que me controlo un poco, y mi madre podcastera, Álvaro, de la cual mamo de sus pechos como Rómulo.
Por favor, con cuidado, que luego se nos malinterprete.
Que me controle. Obviamente, si mencionáis a Isco, pues no prometo nada. No.
Subli, te quiero decir, nos acaba de escribir Sergio Reme, que le ha hecho esas preguntas a un par de preguntas a David, de las que han sido de las más curiosas. Nos dice, queremos caña a los vagos del club, por favor. O sea, empezamos así el programa y ni siquiera hemos empezado. Y te dice, hola Subli, eres un grande.
El público lo quiere. El público
también te digo, el público lo quiere, lo llevamos haciendo 5 semanas. O sea, llevamos 16 podcasts esta temporada, tenemos uno a la semana a la que nos metemos con algo.
Te lo voy a decir, el público quiere cosas que ya lo dijo Joker, baratas, dinamita y gasolina, y ya está.
Pues más barato que esto, te quiero decir. Bueno, seguimos con las presentaciones. Diego, buenas noches, bienvenido. Hacía mucho que no hablaba contigo, ¿qué tal? Diego.
No, me ha pasado.
Eso es, me hemos logrado otro mute. Qué grande, por favor. Qué maravilla. Voy a llorar.
No soy yo si no meto la pata con el mute en alguna ocasión de la tertulia. Pues menos mal que esto ha sido al principio y ya me he quitado el peso de encima. Pues encantado de estar otro rato con vosotros, compartiendo madridismo del bueno. Ha sido un rato maravilloso, de verdad, al que no lo haya escuchado animo a que lo escuche. Ha sido una tertulia maravillosa con David Álvarez, madridismo puro, sin tapujos, súper abierto, una persona súper maja, y la verdad es que ha sido una entrevista deliciosa y me gustaría que la gente la pudiera escuchar. Por lo demás, gracias por estar aquí compartiendo, ya te digo, madridismo del bueno con un elencazo de lujo. Y si me lo permites, quiero dedicarle este programa, yo sé que nos escucha, pero yo sé que además ahora lo está pasando mal, está pasando por un mal trago mi buen amigo Antonio Bigfoot, él sabe quién es, y un beso muy fuerte a Rosita, a su mujer, y desearle que se ponga bueno pronto y que ya le queremos ver con nosotros animando al Madrid desde ya. Un abrazo muy fuerte para Antonio.
Pues si Diego manda un abrazo a Antonio, toda meritocracia blanca le manda un abrazo fortísimo a Antonio. Desde aquí, este programa es para ti. Es para ti este programa. Escúchalo con cariño, porque este programa te lo dedicamos a ti. De verdad, de todo corazón. Si Diego está contigo, todos estamos contigo. Y yo creo que te vas a llevar una alegría, Antonio. ¿Qué menos, Diego? Te vas a llevar una alegría, Antonio, cuando te diga quién está esta noche en este programa y lo vas a disfrutar. Lo habrás visto cuando entres en la descripción de iVoox, pero es que decirlo para mí es un placer. Tengo esta noche con nosotros a Dani Benavides. Dani, muy bienvenido seas a Meritocracia Blanca de nuevo. Es un placer tenerte por aquí y estamos encantados de poder volver a compartir madridismo puro con gente como tú, Dani. Bienvenido a Meritocracia Blanca de nuevo.
Bueno, muy buenas a todos y os felicito, ¿no?, por esa charla que habéis tenido con David Álvarez. Han sido muchos años compartiendo cabinas con él y he de confesar, ¿no?, que de todas las personas que me he encontrado en la profesión, es difícil encontrarte a alguien tan cercano, tan madridista, tan bueno en lo profesional, y para ser periodista pues no tiene normalmente los vicios de los periodistas en este país. Ni estrepa, ni te va a apuñalar, ni... Y nunca se va a aprovechar de ningún compañero. Entonces yo creo que lo que habéis reflejado en esa charla se corresponde 100% con lo que es en la realidad. Y ya digo que es muy difícil, porque podría hablar de muchísimos casos de personas que parecen una cosa en lo profesional y que luego tienen muchos desajustes y no se corresponde en lo personal. Pero en el caso de David Álvarez es indiscutible y... Ahora no me está escuchando, no he participado en la charla, o sea que no tengo que elogiarle ni dorarle la píldora ni nada, ¿no? Pero quiero que conste en acta que toda la audiencia de Meritocracia pues tenga claro que David Álvarez es así, ¿no? Lo que ha reflejado en esa charla es como es en su vida personal.
Sí, porque además esto puede ocurrir, ¿no? Que nosotros, evidentemente, como siempre, siempre que hacemos un podcast, antes de entrar, hablamos. Hay el maravilloso prepod que muchas veces se ha comentado aquí. Es decir, llevamos media hora hablando antes de entrar, ¿no? Y hemos tenido una pequeña charla con él antes de empezar a grabar. Tenemos que decir que ha sido, como tú dices, Dani, literalmente igual fuera de grabación que dentro. Y lo cual se lo agradecemos nosotros también. Y bueno, tenemos otro testimonio además que verifica esta información. Tenemos más cracks hoy. O sea, Dani Benavides es crack. Es top. Hay otro top aquí, que muchos nos lo habéis pedido, que no se diga, y espero que él lo corrobore, que no se ha intentado, pero hoy lo tenemos también aquí. El gran perseguido de los podcasts madridistas, la joya de la corona, el huevo de oro del mundo de los podcasts, Darko Vikingo. Darko, muy buenas noches, no sabes lo contento que estoy de poder presentarte. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches. Bueno, lo primero quiero decir a todo el mundo que es cierto, a mí siempre me invita a Meritocracia, lo que pasa que yo los fines de semana juego mucho a cooperativos por internet, soy gamer, juego mucho a la Play.
Y streamer.
Soy gamer y hago muchos clinics y tal, y enseño a la gente a jugar a PvP y tal, y justamente coincide mucho con los programas. Y bueno, es verdad que siempre me invitan casi todas las semanas, pero bueno, hoy no podía faltar. Bueno, yo quería decir dos cosas. La primera es que quiero saludar a mi novia de Twitter, porque tengo novia en Twitter, aunque ella no lo sabe.
Qué miedo me da.
Darko, ¿se puede tener novia en Twitter y esposa en la realidad? ¿Cómo va?
Claro, es una infidelidad, es una infidelidad telemática.
Ah, vale.
tú puedes tener novia mientras ella no lo sepa. Claro, ese es el truco, ¿vale? Entonces quería saludar a @reina_norte_, que le gusta los guiones bajos, a la Reina del Norte. Quería mandarle un beso, que se acaba de enterar que es mi novia de Twitter, ¿sabes? Pero bueno, las cosas son así. Es que si se lo digo, me manda a tomar por culo. Debe estar ahora mismo ojiplática diciendo, ¿pero qué está diciendo el flipado este? Me dijo que la saludara y yo soy incapaz de decir, hola, quiero... No, no, yo soy Darko y no puedo, ¿no? Vale, lo primero eso, saludar a mi novia de Twitter, hola, novia de Twitter, un beso. Y la segunda quiero decir que... A ver, me gusta mucho hablar de fútbol. Me gusta mucho discutir de fútbol con gente que sabe y yo discuto mucho con Diego. Diego Montero y yo pensamos igual, pero en diferentes órdenes. Yo creo que pensamos igual en muchísimas cosas.
Darko, te nos has cortado un poco, te hemos dejado de oír. No sé si nos has visto a nosotros.
Sentadme.
Se ha asustado. ¿Te ha mentado? Y ha dicho,
Sí, y ha temblado la conexión. No quiero ni pensar la que me va a caer encima.
Yo tengo miedo, ¿eh? Yo tengo miedo.
Yo espero que Darko juegue a los juegos a la contra. Al menos espero, ¿eh?
Bueno, en lo que llega o en lo que recuperamos a Darko, voy a introducir a otros dos ejes del mal, otros dos auténticos tops. El primero es otro al que le gusta mucho hablar de fútbol, al que le gusta mucho hablar de prensa, al que le gusta mucho hablar del Madrid y que encima es un verdadero crack, como es nuestro querido Suplacu, David Moya, bienvenidísimo seas. Estoy convencido de que no querías ni podías perderte el programa de esta noche.
Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, realmente espectacular, no salgo de mi asombro, así que nada, un placer como siempre estar aquí y nada, vamos a disfrutar una noche seguro espectacular.
Y luego el otro caballo del apocalipsis es un hombre al que Subli defiende lo legal, pero como hoy ya ha entrado, pues Subli va a poder liberarse de esa carga y poder asaltar como Atila los campos europeos.
Le voy a presentar yo diciéndole, ¡enséñame la pasta!
Enséñame la pasta, Frank. Bienvenido. Buenas noches a tu casa.
Hola, ¿qué tal? Ya veo que habéis reunido aquí al barrio completo. Estoy encantado de participar. Llegué justo ahora a casa y qué bueno que los he pillado y para compartir con vosotros un rato que, por lo que veo por el elenco, seguro lo vamos a pasar bien.
No sé si hemos recuperado ya a Darko. Darko, ¿te tenemos por aquí? Sí, ya está. Le oigo maquinar por detrás. Haz la acusación a Diego.
Hoy Diego y yo vamos a discutir y se va la conexión a tomar por culo.
Tiene miedo a este internet de lo que pueda pasar.
Esto es verdad, es la dictadura de lo políticamente incorrecto.
Está Microsoft cagao.
Está haciendo daño.
Está Microsoft cagao con Darko.
No, quiero decir que, a ver, Diego y yo pensamos en muchas cosas igual. Lo que pasa que el orden no es el mismo en los dos, ¿vale? Entonces, a la hora de analizar lo que le pasa al equipo, él pone en orden una cosa primero y yo quizás ponga otra, nada más. Es eso. Por eso, más que nada, discutimos él y yo, ¿eh? Quizás por ese orden, nada más.
Bueno, ya estamos todos. Aunque no todos, porque luego vendrá otro que también se las trae. Pero bueno, por empezar, por algún sitio. Tenemos que hablar de una cuestión. Esta noche vamos a hablar de periodismo antimadridista, de la postura del Madrid respecto a ese periodismo, y también después vamos a hablar del fútbol europeo. Vamos a hablar del fútbol europeo ahora mismo. Y vamos a hacer una comparación, o esa es mi intención. Luego igual suelto a Darko y a Subli y a Diego, se empiezan a zurrar y después de 2 horas y media todavía no he introducido un tema por voluntad propia. Pero bueno, soñar es gratis y vivir no, pero bueno, por lo menos aquí estamos. Hablaremos de fútbol comparado con esa época maravillosa que Subli siempre ha defendido, que se desaprovechó mediáticamente, ese maravilloso duelo de estilos entre Mourinho y Guardiola y el fútbol europeo de entonces. Esa es mi idea de lo que va a pasar esta noche. Lo que ocurra lo iréis descubriendo, queridos oyentes, conforme avance la noche. Dani, quiero hablar contigo para que nos abras ese melón. Nos lo has comentado en el pre-podcast, fuera de micrófono. Pero quiero que seas tú el que nos introduzcas. Lo comentabas, ¿no? Esa disposición de que el madridismo, por lo menos en esta parte de Twitter, sea el madridismo underground, fuera de los cauces oficiales, esa crítica a los jugadores yendo a entrevistas, a la posición generalista, ¿no?, de los medios, de esa tendencia antimadridista general que tenemos. Pero claro, como lo comentabas, ¿no?, nos falta una variable. Tenemos la de los medios, tenemos la del aficionado crítico. Nos falta una variable, que es la posición del club a este respecto, ¿no? Entonces quería que introdujeras tú precisamente este tema para poner en contexto tanto a nosotros como a los propios oyentes. Bueno, parece que no solo Diego ha aparecido con esta tesitura del mute. Espero que se sienta arropado en su gremio del micrófono dentro de...
Es una epidemia, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, vamos a abrir ese melón. Mira, Diego, ya que estás tú aquí, lo comento contigo también, ¿no? Que es muy interesante esa perspectiva que nos hablaba Dani, de que el club impulsa precisamente que se den estos casos, y volvemos a un debate que tuvimos, y me acuerdo que lo he tenido yo contigo especialmente, de que el club nos abandonaba en esta lucha. Nosotros peleábamos porque el Madrid fuera ese freno contra esa venta de jugadores a los medios, esa venta de exclusivas, y no nos dábamos cuenta de que quizá por detrás el club no solo nos había abandonado, sino que encima podría ser responsable de lo que estaba ocurriendo.
Sí, es curioso. Resulta, cuando menos, te diría divertido, de no ser porque la cosa es dramática, visto el cariz, porque algo que a mí no está de acuerdo con lo que ha hecho avisa anteriormente acerca del antimadridismo en los medios. Él piensa que no hay antimadridismo en los medios. Yo pienso que sí, porque de hecho hay medios como, por ejemplo, la cadena SER o Radio Marca, algunos que tienen una línea pastoral marcadamente antimadridista. Y de la COPE, por ejemplo, las tertulias de la COPE de la noche, del partidazo, son marcadamente antimadridistas. La prueba está en los... Y eso, a lo mejor, no está escrito como tal, pero sí, viendo el cariz de los, o el jaez de los contertulios que te llevas, evidentemente sí que te da a pensar que la línea pastoral va por determinada corriente, ¿no? Entonces, cuando ves que el Madrid cede jugadores, porque no nos engañemos, el jugador no va a motu propio a la cadena SER a hablar, no va a Onda Cero, no va a Radio Marca, no le concede una entrevista al Marca o al Chiringuito, porque sí, no sale de él, sino que eso está en connivencia con el Departamento de Comunicación. Yo no sé, desgraciadamente yo no trabajo en Real Madrid y no sé cómo funciona exactamente, pero sí sé cómo se hace en otros medios para otro tipo de sectores. Y evidentemente, yo sé, por ejemplo, en el sector donde yo estuve trabajando muchísimos años, que era el sector de la automoción, las marcas lo tenían muy claro. Si tú te portabas mal con ellos, a nivel de críticas, a nivel de determinadas cosas, las marcas se portaban mal contigo. Y eso se traducía, pues, que no te prestaban, tú querías escribir sobre un coche y tal, no te lo prestaban. Y no te invitaban a presentaciones y cosas así. Pero evidentemente, si me has fuera del tiesto, pues evidentemente no esperes encontrar, si tú te pones a insultar o a criticar de una determinada forma a una marca determinada o una forma de ser de un determinado producto, pues evidentemente no esperes que los fabricantes de ese producto sea consecuente, o sea, sea obsequioso contigo, encima te aplauda y te siga haciendo la ola y prestándote, en este caso, jugadores como si tal cosa. Y en ese aspecto, el Madrid, yo, es una política que sinceramente nunca la he entendido, sobre todo porque estamos miles de madridistas empecinados en defender al club, y además lo hacemos de forma absolutamente altruista. O sea, aquí nadie, no solamente no ganamos un euro con estas cosas, sino que encima perdemos nuestro propio dinero, nuestro tiempo.
Y mucho menos del club. Quiero decir, no es que nosotros estemos aquí mamando, que la gente dice, no, Diego, es que tú eres oficialista y no es que Florentino le dé la propina los domingos. En plan, toma, hijo, para que compres un regalito.
Oye, me han llegado a decir esta semana que siente que me joda porque no voy a trabajar en la televisión del club, como si yo comiera de esto, ¿sabes? Es que te quedas alucinado con determinados comentarios y es precisamente por eso. Nosotros estamos aquí, y no solamente los que estamos aquí, me quiero acordar, y aunque toda generalización, o sea, toda esta, mejor dicho, esta individualización conlleve injusticias, porque seguramente me olvide de muchos, me viene a la cabeza gente como Hechicero. Aparte de los que estamos aquí, sin ningún género de duda, me vienen a la cabeza Juanpa y Maqueto, me viene a la cabeza Rafa NMJ, yo qué sé, me vienen un montón de gente que de forma altruista y absolutamente desinteresada, a base de hilos en Twitter, de meses, incluso años de investigación, de tomar notas, de elaborar excels absolutamente demenciales con estadísticas para poder sacar el saldo arbitral de los últimos 15, 20 años. Y te das cuenta que esa munición, no solo ese trabajo que el Madrid podría hacer en una tarde y que a muchos nos llevan meses y meses de trabajo, no lo hace. Ese trabajo simplemente lo ha dimitido. Y que llega el Madrid, te mean encima, como te pasó el domingo pasado, sin ir más lejos, en Valencia o en Barcelona el año pasado, el famoso clásico con los dos penaltis a Varane y el gol anulado a Bale, que ese, por cierto, ese gol ha pasado la historia, se ha amortizado, no se habla nunca de él, y todavía estamos esperando ver la imagen del fuera de juego de Mendy con una toma mínimamente decente y no ese plano, ese frame congelado bailando con el que nos obsequió Oscar Lago en aquella retransmisión. Y de repente te encuentras que Butragueño lo único que hace es levantar la ceja y decir, caray, o como el otro día, apelar así de forma muy, pues como es Butragueño, a que a Asensio le habían hecho una falta en el gol del Valencia, el segundo, y que el penalti a Marcelo no había sido, no solamente no había sido falta de penalti, sino que es el jugador del Valencia el que golpea la pierna de Marcelo. Con lo cual, dices, si esto es todo lo que vamos a hacer, y luego esta semana te encuentras que Reguilón, que aunque es verdad que Reguilón ya técnicamente no pertenece al Madrid, pero es un tipo que ama al madridismo desde pequeñito y sabe lo que se cuece aquí.
Diego, perdona, nos chiva Benavides, que ya está libre, entonces, no, perdona por cortarte, pero me parece que tenemos que
simplemente déjame terminar, es muy, sí, claro, muy breve. Decir eso, que esta semana, después de todo lo que ha pasado y de todos los palos que nos han caído de todos los colores en todos los medios, obviando que ya hablaremos después de eso, cómo el VAR ha pasado de ser más o menos que el demonio a ser un instrumento de impartir justicia maravilloso en esta semana, el Madrid no ha levantado la más mínima protesta. Nadie, es que ni siquiera los jugadores se comieron al árbitro en el campo cuando era para habérselo comido por las piernas. Y así nos va, y así nos luce el pelo, y son cosas que son absolutamente incomprensibles.
Vale, bueno, sobre...
Ahí eso, sobre nada, la... más entra. Sí, dale,
no,
dale.
Decía que sobre la política de comunicación todavía me hace valorar y reivindicar más la figura de Mourinho, porque durante mucho tiempo hemos caído en la cuenta de que Mourinho tuvo que derribar muchos castillos, algunos de índole arbitral, otros de índole también de que el principal rival en este país estaba pues en su momento más elevado, y también pues tuvo que tener en todo momento una oposición de la prensa más allá del límite, más allá de lo legal, ¿no? Si me apuras, ¿no? Incluso sufriendo su hijo, su familia, todo aquello. Pero es que con el tiempo y en perspectiva me doy cuenta de que Mourinho tenía también muchos enemigos dentro del Real Madrid y que para él tenía que ser muy frustrante ver cómo estaba librando esa batalla en una absoluta inferioridad y que por otro lado pues el club se dedicara pues a alimentar ese periodismo, esa prensa. Y bueno, hablo del club porque por aquel entonces estaba Valdano, ¿no? Que bueno, quien conozca un poco el funcionamiento del Real Madrid sabe pues, que Valdano tiene una gran connivencia, una gran amistad con el departamento de comunicación, ¿no? Y bueno, una de las medidas que toma Mourinho, ¿no? Teniendo en cuenta que tenía enemigos y que tenía personas que iban en otra dirección de la que él quería llevar, pues fue excluir al director de comunicación de los viajes, ¿no? Es decir, esta es una persona estéril, este tipo no va en la línea que yo quiero, ¿no? Fuera, o sea, no quiero que viaje, no quiero verlo, no quiero que esté por el hotel, no aporta nada. Y así fue, pues en la época de Mourinho, pues el actual director de comunicación estaba totalmente excluido de los viajes, ¿no? Pero así es el Real Madrid, es decir, era una persona que no aporta, era una persona incluso negativa, pero no se le despide, se mantiene ahí, pues porque tiene un apoyo, tiene un respaldo, bueno, digamos que el presidente del Real Madrid tampoco es muy dado pues a dejar a la gente sin trabajo, ¿no? Tiene ese punto de humanidad, pero claro, Mourinho no tenía la política de comunicación que él quería y tenía muchas veces que erigirse él en portavoz al mismo tiempo, en dar el mensaje que quería dar. Bueno, es cierto que Florentino le apoyaba, pero había muchos elementos internos de dentro del club que iban en otra dirección. Entonces, tiempo después, pues se va Mourinho, ese director de comunicación puede volver a viajar y no solo puede volver a viajar, sino que se hace cargo de Real Madrid Televisión, ¿no? Lo que en cerrado, yo recuerdo que era algo que prometía mucho, que tenía una identidad y uno pensó que al multiplicarse el presupuesto por 5 o por 6, pues eso iba a ser un aparato verdaderamente de comunicación y de defensa de los intereses del Real Madrid. Bueno, nada más lejos de la realidad. Aunque parezca mentira, dices, bueno, pues ahora hay oposiciones de los madridistas al chiringuito. Eso está muy bien, ¿no? Pero el Real Madrid iba a rebufo del chiringuito. O sea, una de las ideas era poner un proyecto de tertulia que compitiera con el chiringuito, que pudiera un poco pues dar otra realidad deportiva, pero se decidió que no se debía hacer porque Pedrerol no quería. Es decir, Pedrerol tenía cierta influencia o tenía cierta ascendencia. Y luego, pues, personas que aportaban una identidad, Alfonso Villar, Rocío Martínez, Virginia Díaz, Dani Asenjo, pues fueron despedidos o fueron relegados. Y al Real Madrid en abierto, en los primeros compases, cuando tenías que granjearte una buena imagen, tenías que captar a la audiencia madridista, tenías que convencerla, pues bueno, se incorporaron nombres pues como de Javier Herráez, de Miguelito, de Héctor Fernández. Fueron algunas de las incorporaciones. Con esto quiero decir que hacia dónde iba la política de comunicación. Digo, pues sí, es que el aficionado madridista está un poco harto de las personas que cubren la actualidad del Real Madrid, que siempre buscan la pregunta que digamos que se detiene en aspectos más nocivos, más negativos. Nunca se pregunta por el arbitraje cuando el Real Madrid es perjudicado, mucho más con todo el saldo arbitral que hemos vivido durante muchos años. Entonces, bueno, comprendo la frustración de Mourinho, le elogio todavía más y me doy cuenta de que es algo absolutamente irreversible. Continúa el mismo director de comunicación dando las consignas a Emilio Butragueño. Es cierto que al final la pujanza de Mourinho permitió que Valdano saliera del club, pero no se ha conseguido enmendar nada. Florentino nunca va a aparecer por Real Madrid Televisión, Zidane tampoco creo que vaya a aparecer por los programas de Real Madrid Televisión y bueno, en lo que se ha quedado pues algo que prometía mucho es en que se puedan ver buenos partidos de cantera, que por supuesto podamos disfrutar de las narraciones de David Álvarez, de Jesús Alcaide y de Roberto Carlos, pero poco más, ¿no? Yo creo que al final era algo que prometía mucho. Y al mismo tiempo y en simultáneo, pues se siguen concediendo entrevistas a Kroos, a Carvajal. Bueno, ya lo vemos todas las semanas. Y uno dice, jolín, pero si he visto a Diego quejarse de un artículo de Palomar, que ha sido especialmente nocivo, especialmente dañino. He visto a Diego cómo se ha quejado, ha recibido mucha difusión. Hay muchos madridistas tuiteros indignados con ese artículo. Bueno, pues a la semana siguiente se le premia ese medio y dices, bueno, pues le habrán dado esa entrevista a cambio de que Palomar rebaje su línea. ¿Qué va? En absoluto. Entonces, bueno, basta un poco este relato para que la audiencia de Meritocracia comprenda, ¿no? No vale absolutamente de nada. Es frustrante para cualquiera que vea que la dirección que siguen muchos tuiteros, pues tratando de revelar una realidad de que los que cubren la actualidad del Real Madrid normalmente suelen ser periodistas de cadenas nacionales que son periodistas totalmente contrarios al Real Madrid y que gustan de sus derrotas y sufren en sus victorias. Y esa línea editorial la plasman absolutamente en sus programas. Pero lo que quiero decir es que el Real Madrid es cómplice de esa línea, que su director de comunicación se siente cómodo con ello y que si un medio madridista pues solicita una entrevista dirá no, ¿cómo te la voy a conceder a ti? Que se va a enfadar pues el Marca, la COPE y demás. Y uno dirá, bueno, pero es que el aficionado madridista le gustaría escuchar a Florentino Pérez en el canal del Real Madrid y no en el programa de La Morena. Pero eso yo creo que a través de la radio, de las redes sociales, es algo que se dejan sentir, que el Real Madrid como club lo sabe y que le da igual, que la política de comunicación no va a cambiar y que esta persona que no viajaba con Mourinho por base objetiva, pues sigue ahí y va a seguir ahí durante toda la etapa de Florentino Pérez. En conclusión, no hay ninguna batalla que librar a este respecto.
Entonces al club le importa más, perdóname, ¿eh? Entonces al club le importa más lo que piense José Ramón de la Morena a lo que piense un madridista, ¿no?
Por supuesto. Es decir, toda entrevista, si os remontáis a los últimos tiempos, cada vez que Florentino tiene una comparecencia pública, el primer lugar, quien la tiene en primer lugar, como a él le gusta, es de la Morena. No es Real Madrid Televisión, no es decir, bueno, pues algún periodista que sea afín, de la Morena, que yo sé que saca de quicio y que molesta a gran cantidad de aficionados madridistas, es el que siempre va a tener la entrevista de Florentino. Si Florentino solo concede una entrevista, ¡bum!, primer lugar, de la Morena. Y si de la Morena pide a Julen Lopetegui para estar todo el rato molestándole en aquella entrevista paradigmática, que la pudimos seguir muchos cortes en el radio, pues de la Morena. Y de la Morena incluso ha sido capaz de, al jefe de prensa del Real Madrid, Carlos Carvajal, que realiza una gran labor, de amenazarle y todo. Un día porque le impidieron a Edu Pidal hacerle una entrevista a Solari, o hacerle una pregunta en rueda de prensa. No le concedieron.
De hecho, de ahí viene lo de Corleone.
Exacto. O sea que esa es la realidad, pero eso no podemos culpar a los periodistas. Dice, pues si yo estoy atacando al Madrid, yo me burlo del Madrid y me siguen dando, pues eso verdaderamente a quien hay que pedirle cuentas es al club. Así lo veo.
Pero Dani, es que lo grave es que no solamente José Ramón criticó a la institución, a Carlos Carvajosa, como jefe de prensa por negarle la pregunta a Edu Pidal, es que le amenazó en antena, o sea, utilizar, por eso lo de Corleone, que le llama Richard Tis, como ha apuntado Darko, es precisamente porque le amenazó en antena y le dijo que por las buenas iban a ir muy mal, pero, o sea, muy bien, pero como fuera por las malas, iban a tener problemas. O sea, solo le faltó la cabeza de caballo en el vestuario o en el despacho de que tenga este buen hombre en Valdebebas para poderle amenazar. O sea, de hecho he visto amenazas mafiosas más sutiles que este payaso, además, en altera.
Pero os digo una cosa, es que
el club, en vez de reaccionar...
No, pero el club, os voy a decir lo siguiente, el club. Es que si yo soy empleado, tengo miedo de la amenaza de la Morena.
Y tanto, y
tanto. Tengo miedo, porque pero es muchísimo, que, y os claro, explico sí, por sí. Qué. Es decir, de la Morena en la vida ha salido en 90 minuti. ¿Por qué? Porque decía, a mí no me vais a meter en 90 minuti. Y tú le enviabas un corte a un realizador de 90 minutos y dices, no, si meto a este señor estoy en la calle al día siguiente.
Y no será porque no le ha dado metros, no será porque no le ha dado motivos.
Bueno, pues yo os invito.
Con sus continuas meteduras de pata y, o sea, bueno, y calatas
yo os invito,
en antera.
Yo os invito a que hagáis una exploración de los 90 minutos, así, aunque no, sea
no,
de
si,
memoria.
Si te creemos, te quiero decir, no nos hace falta
jamás
revisarlo.
Jamás ha aparecido de la Morena, y os digo lo siguiente: es decir, alguien que tiene el poder de tener siempre en su programa la primera entrevista de Florentino, dices. Este tío en la comunicación del Real Madrid lo es todo. Es decir, a los madridistas no lo pueden ni ver. Él no puede ver al Madrid. Pero la comunicación del Madrid manda mucho.
Pero ¿de dónde sales? O sea, no de dónde sale, porque deduzco que vendrá de antes. Pero a día de hoy, ¿en qué se sustenta ese poder? O sea, ¿de dónde nace esa capacidad que tiene de la Morena para ese control? Para que lo entienda, porque bueno, yo soy un total ignorante, entonces quiero conocerlo.
Es muy sencillo, es decir, Florentino en tema de comunicación se fía de un asesor, de una persona única, que da la casualidad de que coincide esta persona con ser el asesor también de muchos políticos, pero lo es de Florentino, y es Antonio García Ferreras. Y Antonio García Ferreras ha metido en A3Media a De la Morena, en un contrato pues que no se sostiene por la audiencia, y él, bueno, pues tiene que remar a favor de su amigo. Y dices, ¿cómo se consigue subir la audiencia? Por supuesto. Es decir, si tú tienes a Florentino en tu programa, sería, te escuchamos todos. Entonces esa es la realidad, que Florentino, el tema de la comunicación, lo delega en Ferreras. Y entonces, pues las personas que él mete, como en su momento Valdano. A Valdano quien lo mete en el Real Madrid es su amigo Ferreras. Y cuando Valdano sale del Real Madrid, pues lo recicla para La Sexta o lo recicla ahora para A3Media. Ya está. Bueno. Es decir, son las redes que se tejen. Y ese es el problema. Que los ahijados de Ferreras pues no miran por lo que dice, lo que siente el aficionado madridista. Miran por sus amigos, por otras cosas, por otros intereses. Pero esa es la realidad. Es decir, la próxima entrevista que haya de Florentino va a ser en el programa de la Morena. Y da igual que todo Twitter se revele, qué mal ese programa, lo que dicen. Es una batalla que no se puede librar, es decir, no fue capaz de ganarla Mourinho, no la vamos a ganar desde Twitter, ¿no?
Y entonces, esa victoria, perdona Dani, depende de la salida de Florentino. Es decir, porque no es seguro que una vez se vaya Florentino se conseguirá esa limpieza periodística, ¿no? Deduzco.
No, pues sí. En absoluto. Que va, es decir, puede irse Florentino, venir otro sucesor y que siga teniendo, digamos, una servidumbre. Es lo que yo creo, o sea, Florentino no lo vamos a descubrir ahora, tiene muchísimos méritos y muchísimos aciertos, pero en el tema de la comunicación, dentro de lo que es la línea que en Twitter Madrid vemos y apreciamos, la línea de hartazgo que existe hacia el tratamiento que recibe el Madrid y que reciben sus victorias y que reciben sus derrotas en los medios, hacia ese tratamiento, pues está mal asesorado. Igual está bien asesorado desde otro punto de vista, porque igual gracias a ese asesoramiento de Ferreras, pues consiguió que Florentino pues no le toquen las narices en La Sexta. Y después, pues bueno, hace cosas mal y me mete en el club inútiles, pero dices, conseguimos no estar en boca de, pues eso, de Podemos, de los escolares de turno y de ese tipo de cosas. O sea que puede que desde ese punto de vista vaya bien. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista del madridista que escucha el radio, que está harto, pues desde ese punto de vista no hay nada que hacer porque no se va en esa dirección, como ha quedado constatado en Real Madrid Televisión, vamos. Era simplemente lo que quería aportar.
Yo voy a aportar algo. Voy a aportar algo también. El daño que está haciendo Ferreras al mundo. El daño. ¿Qué daño?
Vamos, en eso estoy de acuerdo. Ferreras ha sido el asesor de Zapatero. Pero sí, también en materia de comunicaciones el asesor de Florentino, por supuesto.
Es una verdad realmente dura y realmente triste. Yo agradeceré siempre que esta apertura de ojos, pero es muy duro darse cuenta de esto. Te quiero decir, yo por mi propia naturaleza, y supongo que a los que no, nos gusta ese tipo de debate, ese tipo de discusión, no lo vamos a poder dejar de hacer, pero es realmente difícil, ¿no?, el darse cuenta de que tú vas a opinar, vas a ver a los Castaño, a los de la Morena, a Látigo Serrano, a toda esta caterva de enemigos de tu club con ese poder, y vas a decir, cago en la leche, que remo no a contracorriente, remo contra la gravedad, contra todo. Y es muy duro darse cuenta de esto que nos acabas de contar, Dani. O sea, yo te lo agradezco enormemente, pero es difícil de gestionar esto, yo creo.
Bueno, es que a veces se analiza todo con cierta ingenuidad y se dice, bueno, pues es que la política de comunicación, dices, bueno, la política de comunicación es que está delegada en un externo. Y en ese externo, como ha quedado comprobado, pues para él es más importante pues dar cabida en el club a su gente o que le mantengan informado o tener la influencia o tener el poder, para él es más importante eso. Pero obviamente no vamos a conseguir de los ahijados de Ferreras que hagan ningún tipo de campaña contra Valdano. ¿Cómo van a hacer algún tipo de campaña contra Valdano si son íntimos? Es decir, o que hagan algún tipo de campaña, pues no sé, se me ocurre, es decir, contra Marcos López, pues ¿cómo van a hacer campaña en su momento? Que no es el ejemplo más claro, ¿no? Pero dices, bueno, contra Marcos López, dices, pues si Marcos López estaba en la tres medias, era un fichaje de Ferreras. No sé si me entendéis, o sea, que hay una serie de intereses cruzados que dicen, pero ¿cómo van a cargar contra alguien de A3 Media? O sea, dices, y luego por otro lado, al mismo tiempo, alguno me puede decir, bueno, pues Ferreras es madridista. Y dice, sí, sí, pues en A3 Media está Mr. Chip, que también es madridista. Y le pagan bien, ¿eh? Le pagan bien en los programas de Onda Cero. Y dices, bueno, está Martín Vázquez, ¿no? Que yo leo por Twitter y dices, oh, qué mal, Martín Vázquez, siempre criticando. Ya, pues mira, lo tiene ahí de comentarista. Está Valdano, está Segurola, está Roberto Gómez. Y después, esa es la realidad. No. Y ese es el asesor de Florentino. Yes. Y ese es el asesor de Florentino que manda mucho en el club. Preguntarle a algún empleado, a ver si le tienen miedo a Ferreras o no le tienen miedo, ¿no? Y lo que está claro es que a Ferreras lo que le molestaba era la presencia de Mourinho. ¿Por qué? Porque con Mourinho, toda su gente, todos esos ahijados que tiene por ahí dispersos, no viajaban, no pintaban nada. Mourinho o le aportabas y trabajabas, o si ibas en otra dirección no te quería. Es muy normal. Pero acabó frustrado. Y no acabó frustrado solo por la prensa. Y no acabó frustrado solo por los árbitros, sino también acabó frustrado por el club, por las interioridades que tiene y por el hecho, dices, es imposible nunca que el club vaya a levantar la voz contra los árbitros, por lo que sea, por los motivos que sea, porque este señor de comunicación dice que no, que hay que estar todos calladitos, que va a ser mucho mejor. Y ya está, y él es el que marca la comunicación. Y luego habría que preguntar también, todos los que hemos denunciado, el tinglao, Media Pro, qué mal, siempre favoreciendo al Barça. Dice, sí, sí, pero ¿durante cuántos años les hemos estado dando millonadas? Pero millonadas. Todo el dinero que se han llevado. Que ahora, pues, los que llevan ahora Real Madrid Televisión se llevan la migajilla. No da ni para hacer programación prácticamente. Y estos se llevan 30 millones de euros y además pasaban luego facturas y más facturas y más facturas. Esto lo, les encarga, les encanta descapitalizar algo desde dentro. Y esa es la realidad. Y dices, estos tíos, ¿cómo han podido estar tanto tiempo? ¿Cómo ha podido durar tanto MediaPro dentro del Real Madrid? Y por un lado leías en Twitter y dices, el tinglao, MediaPro, las imágenes, tal. Y dices, pues sí, por otro lado les estamos pagando. Y dices, pues esa es la realidad. Entonces, bueno, pues hay que ver también la realidad. Decir, bueno, yo esto soy contrario a la prensa. Pero dices, pero claro, dentro del club ahí se va en otra dirección. Por algo será, ¿no? No sé, igual no lo comprendo del todo. Pero no es porque sean tontos, o no es porque no sepan lo que el aficionado madridista quiere. Al menos el tuitero beligerante.
Luego a mí, otro caso que me supone una maravillosa carcajada, que esta pelota se la voy a soltar, porque quiero que entren también los que están en el trasfondo escuchando atentamente, estoy seguro. Esta se la voy a soltar a David. Me hacen muchísima gracia estos jugadores renegados, rollo Miguel Torres. Me digo Miguel Torres porque es el último que ha metido la pezuña en ese tinglao, pues como los Balboa, etcétera. Estos que van a, pues especialmente al chiringuito, estos renegados de Dios, que tuvieron el privilegio de jugar en el Madrid con o sin condiciones para ello y que tienen el valor, ¿no?, de ir allá a enseñar sobre fútbol cuando ellos, pues claro, son lo que son, ¿no? Que a mí me causa una carcajada soberana ver a este tipo de futbolistas en ese papel criticón.
Me hago responsable de la, ¿no?, de cómo se la presencia, me hago responsable de las declaraciones del tertuliano, ¿no? Eso me voy a hacer yo. Así, perdonadme, calentísimo, Dios. Vamos a ver.
tampoco te me pases, te quiero decir. Yo sé que tengo un cierto atractivo, pero por favor, contrólate. Luego lo hablamos.
sí, porque estoy escuchando y claro, es que realmente es algo que siempre se está denunciando desde hace muchísimo tiempo de los comportamientos de algunos exjugadores del Real Madrid en los medios de comunicación. Yo creo que los únicos sitios donde dan vertiente para esa libertad de expresión, porque esa es otra, ¿eh? Libertad de expresión, siglo XXI, eso hay que marcarlo, porque lo que es ya eso, lo que es vetar y a la hora de cortar las declaraciones, pues se suele dar mucho. Y entonces, yo creo que somos un poco más libres cuando se hacen los programas en los podcasts, pero tú puedes escuchar declaraciones de pues no sé, a mí el que primero se me viene a la cabeza es de Manolo Sanchís, a la hora de criticar a los jugadores, al club, nunca se hace nada bien. Después a otros que están también en otros programas, es que hay tantísimos como lo que tú has comentado, ¿no? Miguel Torres o Javi Balboa en otros programas, que prácticamente siguen la línea editorial que se plantea dentro de un guión, dentro de lo que está formado ese real y dicho. Es decir, ahí siguen unas pautas que te da el director del programa. No son libres, aunque digan que después son programas plurales. Plurales, sí. Plurales es, claro que digo, mis coches. Mis coches, sí. Coches es una palabra plural, pero no el resto de las declaraciones que suelen hacer. Entonces, así es como está el tinglado montado. Entonces, eso es frustrante para cualquier madridista a la hora de escuchar las declaraciones de estos exjugadores. Yo como ya me he desintoxicado un poco de las narraciones en el tema de deportivo español, porque ya no lo podía aguantar más, es decir, era por parte de la salud, entonces te apartas de ello. Pero es que después son todo. A mí me pone mucho el tema de la prensa, ¿no? Esas cosas, confabulaciones, esos entornos que son tóxicos, que lo único que intenta es desestabilizar, ¿no? Intoxicar lo que es al club dentro de los afines intereses que puedan tener. Pero hay una palabra que dentro de lo que todos habéis estado hablando que no ha surgido, que no ha salido y que me parece muy importante y yo creo que habría que llevarlo también al tema del periodismo deportivo y en las oportunidades que te puede dar el mundo del periodismo, es decir, en España. Y esa palabra para mí son los lobbies. Hay mucho lobby. Es decir, hay muchos intereses y mucho a la hora de estar enchufado, ¿no?, de tener una oportunidad o no de acceder a ciertas posiciones para defender al club. Porque es que parece ser que está penalizado el defender al Real Madrid en los medios de comunicación. El tener un buen tratamiento hacia el Real Madrid dentro de una autocrítica o una crítica objetiva no se puede hacer, porque no se reconoce nunca nada al Real Madrid cuando hace algún mérito o gana cualquier título. Siempre se pone en duda. Nunca gana de buena lid. Y eso es así. Eso lleva ocurriendo durante muchísimo tiempo en los medios de comunicación en España. Y eso no va a cambiar nunca, porque ustedes habéis comentado a lo mejor el nombre de Ferrera, ¿no? Como o no, el Corleone, pero está il capo es Jaume Roures, es que él maneja todo el tinglado, el que tiene las llaves del cortijo, y a partir de ahí se maneja todo este tinglado del fútbol español, porque yo llevo viviendo muchísimo tiempo fuera de España y yo, por ejemplo, veo programas deportivos franceses, porque yo vivo en Francia, pero también veo programas deportivos de Inglaterra, y el trato hacia el Real Madrid, no en todos, pero algunos de ellos, es muy respetable. Y sí reconocen. Y sí, cuando meten un golazo o realizan una gran jugada, la describen tal y como es. Pero es que las mismas narraciones, yo cuando los partidos del Real Madrid los veo con narradores franceses, ellos mismos se quejan de la realización de las imágenes. ¿por qué no nos dan esta repetición de la jugada? Y ellos se están quejando, pero eso hay un control, hay alguien que lo controla. No sé si me he movido un poco por los cerros de Úbeda, porque tú me has preguntado por los ciertos jugadores, pero es que así está montado todo. No tienen esa libertad.
David. Sí. Es que estás dando, mira, estás dando en el centro de la diana. Porque te voy a decir una cosa, mira, estamos hablando aquí de periodistas, de tertulias, estamos hablando de La Morena, ¿no? Por supuesto, de La Morena. Pero te voy a decir una cosa, mira, antes de que te llegue de La Morena por la noche, antes de todo eso, ha habido un trabajito fino, que empieza, mira, el trabajito fino empieza en una cosa que la gente no lo entiende, lo voy a explicar yo aquí hoy por primera vez, porque no lo había explicado hasta hoy, y lo tengo que explicar, y es, mira, la opinión pública es completamente manipulable. La opinión pública tú la puedes sesgar, porque, mira, te voy a decir una cosa, ¿quién es ahora mismo el personaje más importante en lo que se llama un partido de fútbol de cara a la opinión pública? El narrador, macho. Mira, tú te coges un libro o una película donde hay un narrador y el narrador te está guiando. El narrador te dice, don fulanito era un señor oscuro que por las noches comía niños, tal. Entonces, claro, el lector obviamente dice, este tío come niños.
Lo de comer niños no está bien.
No, efectivamente.
Que sería Mourinho, además.
Que sí, sería Mourinho.
Por supuesto, y les lanzaría caramelos pasados, en plan endurecidos, para que se creían que eran dulces, pero luego les pegaría con ellos, por supuesto. Les metería en un calcetín y les zurraría con los caramelos.
Entonces, todo esto tiene un proceso, o sea, la manipulación tiene un proceso. El primer y principal actor al que hay que atacar, por supuesto, dicen Robles, desde luego. Pero mira, te voy a decir una cosa, hay que analizar cómo va la mentira. Y la mentira empieza cuando el árbitro pita, y hay un señor acompañado de otros señores en riguroso directo para toda España, que te está comentando un partido que no te lo está comentando imparcial ni espontáneamente. Tiene un guión que está previsto en su guión, igual que también luego hablaré de las imágenes, pero bueno, primero el comentar, porque es para mí lo fundamental, y es, ese señor está pervirtiendo la opinión pública en contra del Real Madrid desde el minuto uno que pita el árbitro. O sea, tú me hablas de La Morena, pues yo, escucha, está muy bien, venga, vayámonos al apocalipsis de la Biblia, ¿no? No, pues yo voy a empezar por Génesis 1:1, que es cuando pita el árbitro. Y entonces hay un señor que en la jugada 1 dice, Casemiro ha ido muy fuerte. Claro, todos decimos, yo soy un inocente, no sé de conspiraciones, bueno, Casemiro ha ido muy fuerte, debe ser algo normal. No, mira, pequeño inocente y subnormal, ¿no? El Casemiro ha ido muy fuerte en el minuto 1 es para moldear a la gente diciendo, Casemiro ya tiene que tener casi amarilla, ¿no? La siguiente cara, claro. Entonces el señor Carlos Martínez o quien sea te suelta, segunda patada de no sé qué. Luego, claro, obviamente cuando le daban una patada a Cristiano Ronaldo, ni lo comentaba, le dan una patadita a Messi, ¡wow, qué fuerte la patada, Messi! ¿Entiendes? Entonces, cuando tú me hablas de La Morena, yo te estoy hablando del génesis de todo esto, ¿no? Y es los comentaristas y su destrozo que hacen a la opinión pública. Porque te llegan, escucha, yo, si realmente tú coges todos los cortes de los comentaristas, te das cuenta de que el Real Madrid le tenían que haber tirado 120 penaltis. ¡Te lo juro, tío! O sea, tú cógete todos los putos cortes de todos los partidos del Real Madrid y te das cuenta de que al Madrid le tenían que tirar 120 penaltis en contra. Entonces, si eso no es tocar los cojones a la opinión pública y ponerla en contra, que venga Dios y lo vea, porque lo sabemos. Y aquí muchos madridistas no lo entienden todavía. He tenido que venir yo hoy aquí a decir esto, porque no lo entendéis. Al primero que hay que atacar, hay que irse de uno en uno, de uno en uno. ¿Para qué te vas a ir a De la Morena? Si lo primero que hay que hacer es coger a Carlos Martínez y toda la cuadra que comentan los partidos, ¿eh?, y ponerlos de, o sea, ponerlos de tantas sentencias judiciales, coger, empezar a coger todos sus cortes, hasta cualquier corte mínimo que ha hecho. Compararlos, partido con partido que ha ido narrando, compararlos. Y se puede, mira, yo de hecho, si el Real Madrid quiere, me ofrezco a hacer ese trabajo de ir luego a un juzgado y poner en el juzgado y decir, mira, aquí, es, o sea, aquí hay un estudio que se ve donde un señor está trabajando constantemente en contra del Real Madrid y a favor de cambiar la opinión pública. Que además te voy a decir una cosa. Sí. Yo no sé de leyes, pero escucha, para mí es, debería ser un delito gordísimo, ¿eh?, intentar cambiar la opinión pública, de hecho, falseando y haciendo trampas. Si te tendría que caer el pelo. Si es que, escucha, yo soy el primero que lo dice aquí. La gente debería de caer 20 o 25 años de cárcel para que el que venga después, si tiene los cojones, lo haga. Porque, mira, hablamos de tal, pero iros a la primera, al primer minuto uno. Casemiro ha entrado muy fuerte. Ya, me imagino que luego en los próximos partidos, como yo lo he dicho, lo iréis comprobando, ¿no? Porque son,
sí, pero Andrés, son, perdona. Es que en ese mismo minuto uno son los mismos comentaristas que te dicen que un penalti descomunal.
El minuto tres no es válido porque te rompe el partido.
Mascherano a Luca Vázquez no le puede pitar un penalti en un clásico porque supone arruinar el espectáculo. Claro, y al revés, hacer un penalti con empate a uno. Sí, eso es. Y pero es que el mismo, no fue un tití en un partido esa misma temporada.
En la vuelta un tití a Cristiano en el minuto dos.
Pero es que esos luego, mismos que decían, Diego, que en el minuto uno no se podía pitar un penalti al Barcelona porque te cargabas el espectáculo, son los mismos que te decían que un penalti no se
podía pitar. El 4 contra la Juve es injusto porque es muy triste. Que acabe de
terminar así. Efectivamente. Pero escucha, al Barcelona, en esa misma temporada le pitaron un penalti, no le pitaron un penalti en Sevilla, contra el Sevilla por un agarrón de un tití a, creo que fue a Correa, y decían que claro, que ya con el que era tirar por tierra el trabajo, ese penalti tiraba por tierra el trabajo de una remontada como la que había hecho el Barcelona en ese partido. O sea, y dices,
el tití, el que hizo destrozos de 183.000 euros, ¿no?
El mismo y que pasó
inadvertido. Si ese te tira en el área, después de hacer 183.000 euros de destrozos en una casa, yo creo que es penalti, ¿no?
Sí, ¿no? Pero eso sí, pero eso no es noticia. Lo que es noticia es que a Hazard se fue a un restaurante de Madrid y no pidió postre. Ojo, cuidado. Es que ese es el tema. Digamos aquí la...
Y luego
la...
le dijo a su mujer que se había comido una ensalada. Que
eso es. Esa es la gran exclusiva que nos ofreció Juan Gato a todo el madridismo, que los tuvo en vilo durante toda la noche. Pero lo que te quiero decir que es tremendo, o sea, es todo un magma que por distinto, evidentemente lo que habéis puesto el dedo en la llaga es evidente, o sea, el comentarista es vital en este tipo de historias porque sí, mediatiza, pero es que a ese personajillo hay que añadirle otros, por ejemplo, el que cuando te hace un resumen en Televisión Española y a Ramos le dan una patada en la nariz y es penalti en el Wanda Metropolitano, dicen que Ramos se topó con la pierna de Lucas y se rompió la nariz, como se podía haber dado con una farola, como se podía haber dado, yo qué sé, con el poste al ir a rematar de cabeza.
Pero no te olvides de la otra parte, ¿vale? Yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Andrés. Es raro que yo esté en desacuerdo con Andrés en algo. Pero estoy muy de acuerdo,
bueno,
porque...
por lo menos con eso no discutes, Darko. Así solo tengo que apagar un fuego esta noche.
No, pero también es que está muy fuerte. Bueno, tiene razón, pero falta una patita. Es decir, el narrador es muy importante en el tinglao. ¿Cuántas veces habéis escuchado durante un partido del Barcelona la frase Messi se va de uno, se va de dos, se va de tres, cuando no se ha ido de nadie? ¿Cuántas veces? Eso.
El regate parado de Segurola.
Sí, pero te quiero decir que es lo que dice Andrés, es cierto. O sea, si tú escuchas una cosa muchas veces, al final te la acabas creyendo. ¿Sabes lo que pasa? Que generalmente las mentes son débiles. De hecho, por eso está el país como está, una de las cosas, ¿no? Entonces, el narrador es muy influyente en la opinión del que escucha el fútbol. Muy influyente. Y si tú escuchas que el Barcelona juega bien y que juega bien y que dar 1.005 pases, como hizo el primer partido de Setién, eso es lo bueno, aunque solo tiraras 4 veces a puerta y marcaras un gol, lo dices y lo dices y lo dices y lo dices, tú creas la opinión de que eso es dogma, de que eso es ley y que opinar contra eso es no saber de fútbol, y el borrego asiente. Y Messi, cuando se iba de uno, de dos y de tres, realmente no se iba de uno, de dos y de tres. Estaba sacando un córner. Pero es igual, porque tú eres débil. Y a los que nosotros, y digo nosotros porque estamos aquí, creo que todos, los que en su día dijimos, no me gusta. Más allá de si te gusta el entrenador o no, no me gusta lo que hace Guardiola. No me gusta el fútbol de Guardiola. No estoy de acuerdo en que para ir del punto A al punto B tenga que dar 857 toques. No digo que esté mal. Digo que no me gusta y que yo prefiero dar 4. Se nos echaron encima. Dijeron que no sabíamos, que éramos unos ignorantes futbolísticos. Todos, creo, que los que estamos aquí, los que nos están oyendo, creo que lo hemos sufrido. Pero que lo hemos sufrido por madridistas, porque a mí lo que digo un culé, mira, en fin, que vengo poco a esta casa y no quiero. Pero a mí lo que opina un culé, como tú comprenderás, no, me lo han dicho madridistas. Era el año 2012, 2013.
Darko, lo de no podemos jugar como un club pequeño con Mou, ¿cuántas veces te lo han dicho?
Muchas. Es que no. Pero cuando jugamos al contragolpe, digo, pero a ver, ¿pero por qué tengo que jugar como tú quieres, hostia? Es más, ¿por qué tenemos que jugar como quiere el enemigo? Pero eres retrasado mental o te tengo que meter 40 hostias para volverte listo. ¿Por qué tengo que jugar como quieren ellos? Porque claro, 8 al Rayo, 7 al Almería, 5 al Racing de Santander, la defensa en el centro del campo. Oh, oye, y qué bien ha jugado el Rayo. Es que así juego yo también, ¿sabes? Entonces eras un paralítico futbolístico, un deficiente mental. Encima, claro, había un señor en el banquillo que... no es que yo pensara como él, es que él decía las cosas que yo llevaba diciendo años y que mis colegas madridistas me decían, tú lo que pasa es que eres un ultra, y a ti lo que te pasa es que no sabes de fútbol. Digo, ¿ultra por qué? Pero por decir que no me gusta que Xavi y Busquets se la pasen al portero 47 veces. ¿En serio, tío? Porque me guste Pirlo y no me guste Xavi Alonso y no me guste Xavi Hernández. Porque el que me gusta es Pirlo. Porque a mí el que me gusta es Ronaldinho. Fíjate, te estoy diciendo, uno del Barcelona, un jugador extraordinario. Y no me gusta el otro. Pues éramos la hostia. ¿Qué pasa? Que es el relato. Y el relato ha calado. Y después de estar años solos, porque me parece absolutamente terrible lo que he escuchado, por el tema de Ferreras y todo esto, estamos más solos que la una. Y seguimos luchando. Y tenéis un mérito los que hacéis podcast o los que hacemos. La hostia es navegar contracorriente, contra todo. Porque como bien he escuchado hoy aquí, pero si el primero que es consentidor es el club. Que es lo que decía Andrés. Si tú llamas a la policía para decir que le están robando al vecino, llega la policía donde el vecino y el vecino dice, no, si a mí no me estaban robando. Estás luchando contra molinos de viento. Yo voy a seguir haciéndolo, ¿eh? Yo voy a seguir luchando contra el tinglao, porque esto es tinglao, ¿eh? A mí el que diga, no, a ver, que no son antimadridistas. Bueno, pues no serán antimadridistas, pero son pro. Son pro los otros. Y tenemos 100.000, pero 100.000 ejemplos, pero todos los días, ¿eh? Que esto, no, esto en los últimos 10 años, 10 pollas en vinagre. ¿Eh? Que a mí cada vez que me dicen que benefician al Madrid, a mí me sale la Liga de Tenerife, ¿sabes? Porque yo era muy jovencito y defendía al Madrid solito aquí, ¿eh? que hoy ves muchos madridistas por Bilbao, pero entonces estábamos dos o tres, ¿eh? Y es verdad, es lo que dice Andrés. El relato es importante. El narrador es importante. He oído absolutas... no porque digan cuando está mal. Yo también, yo personalmente digo cuando el Madrid está mal. Es que nunca dicen cuando está bien.
Y si está bien, buscan problemas para que parezca que está mal. Se aplica el artículo. Primero eso de que el jefe siempre tiene razón, y el artículo 2 dice que si no la tiene, se aplicará el artículo primero. Pues en el periodismo deportivo, el artículo 1 es el Madrid siempre tiene problemas. Y en el número 2 dice que cuando no los tiene, se aplicará el artículo primero. Entonces,
Que se han inventado un idioma, Diego. Que se han inventado un idioma, porque nosotros no somos evangelizadores, nosotros no somos Moisés que queremos abrir las aguas, abrir los ojos de la gente, pero sí que queremos decirles a todo el mundo, llevamos muchos años diciendo, también existe esta otra realidad, no la que te están contando. Existe esa también.
Es que, me perdona que te interrumpa, Darko, que yo soy más o menos de esa quinta del Tenerife, y ahí esa había que aguantar también a José María García. Es que lo que estáis comentando, vamos a ver, es que la decoración cambia durante las épocas, ¿no? El mundo va cambiando, ¿no? Tú tienes tu casa y tu casa no tiene la misma decoración que en los años 80, que en los 90, que en el 2000. Tú vas cambiando la decoración porque los tiempos cambian, a no ser que te guste lo retro. Pero a lo que normalmente las cosas cambian. Pero lo que es los periodistas siguen siempre siendo los mismos. Es decir, ha sacado Andrés la figura de Carlos Martínez. A Carlos Martínez se le caerá la dentadura de la boca criticando al Real Madrid y seguirá narrando los partidos. Ese es el problema, de que no hay opciones y oportunidades para un cambio generacional. Tanto que hablan de transición y cambio en el Real Madrid, también eso en el mundo del periodismo debería de ocurrir. Es que ese es el grandísimo problema. Están ahí, incraustrados, ¿sabes? Pegados, no sé si has utilizado, bueno, pero como garrapatillas, ¿no? Ahí, sanguijuelas, sanguijuelas, y entonces de ahí no salen. Y ese es el problema que también ocurre dentro de lo que es la crítica al Real Madrid, de nunca reconocerle nada, porque es que esto viene desde tiempos ancestrales, porque el Real Madrid es tan grande que siempre se le ha criticado. Pero el problema está que también dicen de que hay madridistas y no madridistas que dicen que esto no es verdad lo que denunciamos, que es nuestra paranoia, nuestras conspiraciones, nuestras pajillas mentales de que esto no es realmente la verdad. Pero esto ocurre así, es la línea editorial que hay, es la censura de no poder reconocer a un equipo como el Real Madrid los logros que hace. Si el hito histórico que ha conseguido el Real Madrid de 4 Champions de 5 o 3 consecutivos lo realiza el Real Madrid de Messi, nos tendríamos que haber ido exiliados de España y del mundo entero, nos tendríamos que haber ido a Saturno los madridistas. Pero no reconocían nada y siempre decían que eran cosas de los árbitros. Entonces, porque ese encefalograma plano entre lo que es en el espectador, cuando dicen tantas mentiras, se las creen. Y realmente es así. Cuando, por ejemplo, denunciamos muchas veces de lo que es Messi, que va andando por los campos, pero es que los narradores lo justifican. Es que dicen que andando hace más que otros jugadores. Y ahí está el problema también. Y ya con esto me quiero finalizar un poco de lo que decía también Dani con respecto a Mourinho. Y voy a intentar ser muy rápido. Como Mourinho se sufrió una persecución brutal, porque a colación de que dice de que el Real Madrid está a favor de esto y no realmente lucha en contra de este mundo periodístico tóxico, sufrió un acoso inquisitorio, un acoso y derribo constante por estos cantamañanas de siempre, que aún sigue con esa bilis, ¿no? Y esa blanca rabiosa baba que le salen cuando hablan de él, con unas descalificaciones y unos insultos brutales en el plano personal. Y contra el honor de la persona, los improperios y que sufrió Mourinho. Pero es que no ganó ni una sola demanda. Es que fue Mourinho quien se tuvo que demandar. No tomó acciones judiciales lo que es el Real Madrid. Fue Mourinho, contra, por ejemplo, Roberto Palomar, que lo comparó como diciendo que Mourinho en un atropello se daría la fuga. O Carlos Boyero, que lo llamó nazi portugués. Pero el propio juez de esa demanda en ese juzgado dijo que era una expresión metafórica. Y no fue culpado de ello. Se fue de rositas.
Bueno, pero fueron castigados en primera instancia, las cosas como son. Fue en segunda instancia cuando se cuando se sustanciaron los recursos de Palomar y de Bollero, los que le quitaron la razón a Mourinho. En primera instancia, los dos tribunales ampararon a Mourinho y le sacaron un buen pellizco a estos dos. De hecho, me parece, todavía recuerdo con un asco infinito al que era compañero en Marca, que ahora es jefazo de Eurosport, ¿cómo se llama? Que estaba en Onda Madrid. Ay, no me acuerdo. Que también fue su director de Radio Marca. Bueno, el caso es que este propuso hacer...
Miguel Ángel Méndez,
eso es. Propuso hacer una colecta en Radio Marca con el eslogan "Todos somos Palomar" para que la gente pagara la cuantía económica de lo que le habían condenado por aquella indecente editorial en la que efectivamente comparaba a Mourinho con un tipo que se debía a la fuga en caso de atropello, ¿no? Y como ese, hubo muchísimos más y más graves, ¿eh? O sea, yo recuerdo... Sí,
yo que me refiero que ahí el club debería de entrar, y yo no me doy una demanda, es que debería de poner querellas criminales, ¿sabes lo que te digo? Por esos tipos de comentarios, porque esos comentarios lo hacemos cualquiera de nosotros, a cualquier persona influyente dentro de España o en cualquier sitio, y te cae un paquete que lo flipas.
Te empapelan.
Claro, te empapelan, pero a ellos no. Es que yo, por ejemplo, lo tengo aquí porque esto es alucinante. Por ejemplo, Carlos Bollero no fue simplemente decir lo de nazi portugués. Es que en uno de sus artículos, sospecho que ni en el estado neurótico más agudo o esquizofrénico o desquiciado de drogas podría sentir la tentación de entregar mi corazón al Madrid de Mourinho. Artículo titulado "Matones". Es una prensa de escarnio.
Sí, sí.
Y eso se fue prácticamente Rosita. Y te puedo decir, por ejemplo, que de las declaraciones, bueno, de todos los son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones de insultos con todos relacionados con Mourinho en su época. Y el club ahí no actuó como tuvo que actuar y de defenderlo. Y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo. Si el club quisiera, podría poner a todos comentaristas y gente que estamos denunciando, ponerlo muy de derechitos. Pero esto está en sus manos.
Pero, ¿cómo cerrarles el grifo y prohibirles la entrada? Es que el Barcelona lo ha hecho. El Barcelona lo hizo con el Chiringuito por muchísimo tiempo.
Y no, pero el Barcelona lo quería hacer tú, ¿no?
Eso es verdad. Y me acuerdo como algo indecente, el plante aquel a Caranca, porque todo porque Mourinho se negó o no pudo, no quiso salir a dar la rueda de prensa y la dio su segundo. Yo he visto como un tío de Radio Marca, bueno, uno no, dos, han sido ridiculizados por jugadores y entrenadores del Barcelona. Uno que se apellidaba Malo, el propio Luis Enrique hizo coñas con su apellido, y otra rueda de prensa en la que Dani Alves se despachó a gusto, creo que fue contra Carles Oliván de Radio Marca en Barcelona, con las risas de todos los asistentes, cuando con tan corporativistas como son, era para que se hubieran levantado todos, porque además fue una rueda de prensa en la que Alves fue especialmente ácido y bastante desagradable con este periodista, y en vez de levantarse todos como hicieron con tan valientes con Caranca, cogieron y se quedaron y aplaudiendo con las orejas y riéndole las gracietas a Dani Alves, mientras el compañero estaba absolutamente abochornado, imagino que metido debajo de la mesa de la sala de prensa del Nou Camp.
Sí, pero después, por ejemplo, Diego, tenemos que sufrir, perdona, y después tenemos que, bueno, sufrir en el sentido de las persecuciones, por ejemplo, que se le han realizado a Gareth Bale hasta que ya él mismo ha decidido de marchar, si le han quitado la gana de jugar al fútbol en España, porque yo creo que eso en el estado anímico de un jugador le afecta y psicológicamente igual. Y una vez que han terminado con la presa de Gareth Bale, ahora lo han cogido a Hazard por delante y han ido a por él a destajo. Y así como todos los jugadores. Y después yo me tengo que tragar en todos los periódicos estos los highlights de cualquier jugadita que ha hecho un jugador cedido por el Real Madrid, o un gol que un jugador cedido que el Madrid lo ha vendido cada fin de semana, pero nunca sacan la de otros equipos. Y esa es la prensa en la que convive el Real Madrid y convivimos los madridistas que intentamos denunciar. Pero el problema está en eso, es que esto realmente la gente no lo compra. Dicen que es totalmente mentira y que, por ejemplo, te dicen de que Manolo Lama es madridista, de que Carlos Martínez es un excepcional narrador, que si Maldini y los otros tres o cuatro que están por ahí y que lo único que hacen es despoticar del Real Madrid y nunca reconocer nada. Entonces es algo que es imposible, que tú no puedes combatir esto cuando digo tienes un lobby formado durante décadas, muy bien formado, con un guión y una línea editorial que tienen que seguir cada persona que está dentro de ese mundo. Porque yo creo que hasta los que no estás dentro de ese mundo realmente no comprenden la censura o no informativa y libertad de expresión o no que tienen hoy en día los narradores, comentaristas o analistas de fútbol en el fútbol español.
Yo quiero decir dos cosas. Una, es que cuando se menciona el nombre del mayor trilero del reino, tengo recuerdos de Vietnam. Es que, claro, o sea, vivimos con ese problema, ¿no?, de lo que decía Darko, porque el problema ya no es lo que dice él. El problema no es que venga uno del Barça a venderte la moto. O sea, ese está encantado de estar subido en la moto. Le da igual lo que haya debajo del motor, pero está encantado de la moto a la que está subido. No lo sabe, o sí, pero dice, pues esto es estupendo. Pero claro, que en el madridismo yo tenga que hablar con alguien y decirle, tío, que la mano es del Madrid. De verdad, te lo prometo, o sea, no me llevo dinero por decirlo, la mano es del Madrid. No pasa nada, pero por lo menos cuando le oigas no finjas o no creas que estás escuchando a un tío que es aficionado o seguidor del Real Madrid y que va en beneficio del club. O sea, no caigas en ese error, por favor. Entonces, claro, dices, ahí está uno de los grandes problemas, pero tú dices, no, se ha cuajado, no se ha cultivado, es que está tan dentro de la mentalidad de la sociedad, del aficionado al fútbol, ¿no? Pues claro, o los deportes cuatro, no, es que todo es Madrid y Barça, no, es criticar al Madrid y hablar del Barça, no mezclemos, no hagamos pijadas, es no poder hablar bien del Madrid porque ya no es lo que dice... lo que dice Darko, no es que critiquen al Madrid, sino que es que nunca dicen cuando está bien. Antes de que te nos escapes, Dani, te vamos a despedir porque nos chivas que te tienes que ir a descansar. Yo te voy a agradecer enormemente que has estado hoy por aquí. Te mando un abrazo enorme y, como siempre en nuestros programas, te cedo micro abierto a lo que quieras comentar, lo que quieras decir a los madridistas, a los meritocráticos, antes de irte y de cerrar este programa.
Bueno, un abrazo para todos. Me gusta siempre escucharos. Es cierto que mis horarios ahora son un poco difíciles, ¿no?, para participar en los pods, pero bueno, me gusta siempre la diversidad que hay y por supuesto que, bueno, que haya podido exponer una idea. Lo he hecho un poco en esta semana en la que se ha hecho un boicot desde el madridismo al chiringuito y considero que es clave, ¿no? Que sin esa unidad, pues creo que no va a haber ningún viraje, ¿no?, en la prensa. Pero bueno, yo creo que el madridista tiene derecho también a saberlo y a descubrir otro punto de vista. Y nada, mañana os termino de escuchar y lo dicho, espero que haya tiempo también para analizar las alineaciones de Isco, que yo soy muy defensor de Zidane, pero está claro que hay que depurar a algunos futbolistas.
No te preocupes, que habrá tiempo en este programa o en otro, porque estamos peleándonos con nuestra querida MixLR, pero seguro que habrá tiempo para comentar eso. Así que un abrazo muy fuerte, Dani, y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chicos, bueno, somos libres de comentárselo a los oyentes. MixLR nos va a echar en 16 minutos. Entonces, este va a ser el cierre del programa dedicado al periodismo. Vamos a despedir por aquí. Voy a despedir a los compañeros porque va a ser un cierre fingido, porque nos vamos a quedar aquí y vamos a hablar de fútbol, no os preocupéis. Y seguro que los que están aquí en el podcast dirán que yo quiero hablar de esto. Pero esta parte se va a quedar aquí. Entonces yo voy a ir despidiendo rápidamente a todos, menos a Frank, que es el que no ha intervenido y al que le voy a ir preguntando. Así que Subli, abrazo enorme, gracias por estar aquí, gracias por estar después. Nos vemos ahora.
Bueno, pues termino diciendo, mira, la verdad, o sea, para el tema del periodismo, esto no lo entiende mucha gente, ¿no? Porque ahora estamos con las coñas del Big Data, de oye, no sé qué, no sé cuánto está, se está influyendo. Entonces, muchos dicen, no, es que se está influyendo. pero luego ellos influyen, claro. Entonces, no es una cuestión de que, ay, no me gusta que se influya, sino no me gusta que tú influyas donde yo influyo. No sé si se me entiende, ¿no? Para nosotros, para un ser racional, libre, que se sienta que sienta la libertad como algo propio, debe sentir que no es el hecho de que estos señores tengan copada la opinión pública y que tú quieras tenerla, que el madridista quiera tenerla. No, el madridista debe de pensar que es malo el hecho de influir, no el que influye, que también lo es malo, sino el hecho de influir en la opinión pública. La opinión pública no se tiene que influir para nada. Tú das tus argumentos y punto. Pero este big data que están haciendo aquí, estos personajes, se tienen que cortar ya, pero ya mismo. Y si no lo quieren cortar, nosotros tenemos que hacer valer la libertad del Real Madrid y de la opinión pública. La opinión pública tiene que ser libre y se le tiene que defender esa libertad. Entonces, cuando el club no lo hace, pues supongo que el club es mi enemigo también. O sea, yo me declaro enemigo de mi propio club. Más que nada porque deseo que cambien las cosas. Entonces, si seguimos así, hay que hacerlo. Te lo digo en serio, y como llevamos ya un montón de programas hablando de Julio César, no pasa nada porque hay una guerra civil dentro del madridismo, como yo sé que David y tal, y no les gusta pues el destruir. Pues a veces hay que cruzar el Rubicón y dar un par de hostias. Creo que eso, se me entiende.
Tengo que decir, Subli, que mi pareja, mi novia Ángela, que estudia filología clásica e historia, la encanta cada mención que haces a la historia de Roma, no porque esté de acuerdo, sino porque la apasiona cada vez que hablas de la historia de Roma. Es una afición que tenemos en comentar tus intervenciones sobre la historia de Roma. No te voy a mentir, ahora todo el mundo...
Dile que de ciudadano romano a ciudadana romana, un saludo, porque mientras no se quite el edicto este de Caracalla, porque ningún emperador lo han quitado, ni nadie, ni siquiera luego su sustituto, el Papa de Roma, lo ha quitado, todos seguimos siendo ciudadanos de Roma. Entonces, pues te lo voy a decir, y voy a terminar con una cita. Y es,
cuidado que MixLR nos echa, también te digo, que sea breve.
Voy a terminar con una cita, y es que creo que Florentino Pérez me recuerda mucho al emperador Augusto, ¿no? El que vino detrás de Julio César, porque Julio César obviamente fue el que montó todo ese imperio, igual que Filipo montó el de Alejandro Magno, pero luego vino Augusto, y tiene una cita preciosa que me recuerda a Florentino Pérez, y es, encontré Roma de ladrillo. Y lo puse de mármol. Pues me recuerda a Florentino, ¿no? Que llegó aquí, se encontró las arcas cerradas, vacías y tal, y lo ha puesto todo de mármol. Así que nada, un abrazo.
Abrazo fuerte, Subli. Diego, más de lo mismo. Siento que hayáis tenido todos que entrar detrás de Subli, pero ahora, por favor, os voy a pedir brevedad porque se nos va el vino en catas. Diego, un placer y abrazo enorme. Nos vemos dentro de 3 minutos.
Igualmente. Solamente una cosa, que habrá que hablar no solamente del lobby de la prensa, sino dentro del lobby de la prensa, del lobby de los representantes. Un abrazo muy fuerte para todos.
Seguimos con los abrazos y con las despedidas. David, abrazo enorme. Y nos vemos dentro de 3 minutos. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre. La cosa es que yo creo que me enerva un poquito la línea editorial del periodismo deportivo, porque es un poco injusta, pero bueno, yo creo que no la merecemos los madridistas, pero nada, un placer, siempre.
Darko, más de lo mismo, encantado de tenerte esta noche por aquí, y te veo dentro de 3 minutos también a ti. Abrazo enorme.
Un abrazo en esta despedida gris, fronteriza e interpretable.
Ese es mi foto favorito. Y Frank, a ti te voy a dejar que hagas los 7 de los 11 minutos que nos quedan para que nos des tu visión desde el otro lado del charco de todo esto que hemos hablado del periodismo. O tu visión personal, claro. No tiene por qué ser generalizada en tu querida Miami.
No, yo lo pasé bien escuchando a vosotros, porque es como ver desde fuera una reunión de veteranos de Vietnam, ¿no? Pero con estrés postraumático. Entonces, claro, como yo no estoy allá adentro, hay cosas que, de las que ya yo me curé. Las viví hace ya unos 20 años, pero ya las veo desde otra perspectiva, ¿no? Sí me sorprendió un poco que quizás solo por la tangente se nombrara a Florentino Pérez detrás de todo esto. Es decir, esto ha pasado porque, entre otras cosas, Florentino Pérez, que es el mejor presidente que ha tenido el Madrid desde Bernabéu, también hay que decirlo, y lamento para los que nos van a escuchar, que a lo mejor creen que todavía existen los Reyes Magos, es un señor con muchísimos intereses legítimos, pero muchísimos intereses más allá del fútbol, y hay enemigos que no les interesa tener. Y muchas de las cosas que pasan porque sentimos que se dejan pasar es porque probablemente hay batallas que Florentino no le interese dar. Porque entre esos intereses muy legítimos, repito, que tiene, no le conviene ganarse a según qué enemigos. Esa es la realidad que hay detrás del por qué nosotros vemos que no se pelean ciertas batallas. Eso es todo lo que quiero añadir en estos minutos que se me dan, y bueno, y a lo mejor me explayaré un poco más en el siguiente pod. Pero del resto, os he escuchado y difícil no estar de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado, pero porque además lo vivís todos los fines de semana, y yo en cierto modo de eso estoy curado, ¿no? Viviendo fuera no lo vivo como vosotros, ¿no?
Perfecto, Frank, muchísimas gracias, y con esto vamos a concluir este podcast. Vais a escuchar esta semana 3 programas grabados en el mismo día, imaginaos el sprint. Así que nos vamos a despedir por aquí rapidísimamente, os mandamos un fortísimo abrazo, gracias por escucharnos, recordaros meritocraciablanca.com como web preferencia, por supuesto @meritoRMCF para Twitter y para Facebook, como nuestras redes sociales donde contactarnos, leernos e informaros sobre nuestra actividad. Esto ha sido todo y nos despedimos hasta dentro de 3 segundos para nosotros, que nos quedamos por aquí, y a los de MixLR os pedimos disculpas, pero nuestra radio está a punto de petar. Así que nos despedimos como siempre y con el mismo orgullo y con las mismas ganas que cada día, con un fortísimo ¡Hala Madrid!
¡Hala Madrid!